Ya, mira, yo viví todo el proceso del plebiscito. Mi papá era militar, entonces vivía en un lugar en donde vivían puros militares, que estaba como atrincherado, habían como guardias atrincheradas en cada esquina, en donde a nosotros se supone nos cuidaban ahí, porque éramos parte como de la familia militar y todo eso. Entonces yo viví el proceso del plebiscito en una transición de irme de ese lugar y irme a un lugar como civil, es decir, salir de esta población, de este lugar donde vivían puros militares, a un lugar donde vivía gente común y corriente. Entonces no entendía muchas de las cosas que pasaban. Entonces una de las cosas que me impresionaba era lo entretenido que era la franja en la tele. La franja del sí y del no era, para mí era un súper panorama, porque era antes del noticiero, era en la tarde, noche, era como un encuentro familiar, lo recuerdo. Evidentemente no se podía, uno no podía hablar, yo sentía que había como cierto delirio de persecución, porque claro, uno no podía manifestar su opinión política en cualquier lugar. Y yo, como había de niño había sido criado en una burbuja, nunca entendí mucho lo que pasaba en el país. Yo vivía cerca de los militares porque mi papá era militar y esa era la explicación que yo me daba. Cuando me cambié de casa, nos fuimos a vivir cerca de la casa de mi abuela, veíamos en su casa, veíamos la franja del sí y del no. Entonces a mí me parecía muy buena porque habían colores, habían bandas. Me acuerdo que yo ahí conocí a una banda que se llamaba The Kirusa y que tenía, y que eran como, eran medio raperos, y el rap era una cosa que no existía o que no se conocía. Entonces me acuerdo que esas cosas me agradaban mucho. Y cuando el día del plebiscito, recuerdo que, bueno, fueron todos a votar, pero los niños no salían. Niños, los que estaban en la casa donde estaba yo, todo el resto estaba jugando y esperando, expectante, porque yo siento que la gente que vivía en este lugar no tenía tanto susto, sino más bien había como mucho ímpetu, había esperanza de que iba a cambiar. Entonces recuerdo gente llorando y todo, pero recuerdo que no me dejaron salir a festejar, que era un barrio popular, en el fondo, con donde había gente como de trabajo, gente más pobre también. Entonces era gente que estaba muy indignada con la dictadura. En ese tiempo era Conchalí, en verdad, porque no existía la comuna de Recoleta, existía Conchalí. Y era como un complejo de edificios, como block, donde vivía mucha gente. Entonces en pocos metros cuadrados vivían muchas personas. Entonces había muchos niños, muchos adultos. Y recuerdo que había en el departamento de abajo había una señora que era pinochetista, y ponía fiches de Pinochet y el sí y no sé qué. Y nosotros vivíamos con miedo de que por represalia a esta persona que vivía abajo del departamento de nosotros, fuéramos nosotros afectados con una bomba, con un... ¿Cachai? Porque la señora... Y todo el mundo hablaba de esta señora que era media loca, porque regaba los días de lluvia. Eso me acuerdo que era muy interesante. La señora pinochetista estaba loca porque, bueno, regaba siempre, incluso los días de lluvia. Claro, lo que ella decía era que con el agua limpiaba lugares en donde se juntaban, qué sé yo, personas. Pero ella regaba cuando llovía, estaba todo mojado, y entonces era la señora loca de... Y claro, y no me dejaron festejar, no me dejaron salir a festejar porque podía ser peligroso. Entonces era, todos mis amigos festejaban y se hizo como por entre medio de los bloques, así como a la vuelta a la manzana, habían, no batucadas, pero habían como marchas, como una pequeña marcha festejando de que había caído el tirano, iba a caer, yo me acuerdo perfectamente. Y ya cayó, ya se cantaba, y ya cayó, el día del plebiscito se empezó a cantar y ya cayó el tirano. Entonces... Claro, recuerdo frustración de haber pasado todo el proceso de envalentonarme con la franja, con identificarme. De hecho, yo era un niño, no entendía nada, pero me identificaba con el no, claro, porque el sí era raro, había gente que no me gustaba, era parco, era más Pinochet también, salía harto en la franja. En cambio, en la campaña, en el no, habían actores, artistas, y de hecho... Poco tiempo antes de salir de la población militar, yo empecé a visitar, mis papás se separaron, entonces por eso nos tuvimos que cambiar de casa. Entonces, en toda esta soledad que viven los niños cuando los papás se separan, yo empecé a visitar una compañía de teatro que se llamaba Teatro Q, que estaba a dos cuadras de la casa de la población militar. Entonces yo me arrancaba, pues yo me pedía una moneda de 10 pesos, me acuerdo, en ese tiempo, que era como la contribución voluntaria que uno tenía que dejar, y me iba a hacer toda la murga que hacía la compañía de teatro por toda la población. Evidentemente no pasaban por donde vivían los militares, pero cercanos ahí ellos hacían una murga invitando a la gente a que fuera a ver, y era Romeo y Julieta. Con el Samuel Villarroel era el protagonista, con la Loreto Araya. Ellas eran Romeo y Julieta. Y yo, de tanto ir, porque iba todos los días, memoricé la obra de teatro, me la sabía entera. Desde que partían, gritaba el mierda, mierda de los actores, antes de entrar con ellos, me metía ahí, mierda, gritaba. Y ahí yo empecé como a cachar de que había algo en contra de alguien. ¿Cachai? Como que los actores, después de la obra, se quedaban tocando guitarra, cantaban La Cigarra, me acuerdo. Por ejemplo, yo no, la primera vez escuché La Cigarra, la canción La Cigarra la escuché ahí, y me encantó, y me la sabía, y la cantaba. Pero no tenía idea cuál era el contexto de la canción de La Cigarra, ni nada de eso. La cantaba yo con mucho ímpetu. Y ahí empecé a entender que estaba como empezando a vivir un proceso, que era el plebiscito. Claro, y ahí ya mis papás se separaron, nosotros tuvimos que con mi mamá y mi hermano salir de la población militar esta que te digo, y no ir cerca de la casa de mi abuela materna. Y ahí es donde estaba todo este revuelo, ¿no? De que se venía el plebiscito, que iba a caer el tirano, y había como un ambiente festivo, en verdad. Había esperanza. Yo creo que, a lo contrario de la población de los militares, acá había esperanza. Aquí la gente sabía que iba a ganar el no. Yo siempre pensé como que... Porque una vez le dije a mi abuela trabajaba en la Fuerza Aérea, que también son militares, en un casino, como cocinera. Entonces, yo una vez le dije a mi abuela, como por decirle algo de niño, le dije, ¿y por qué no votáis por el no nomás? ¿Por qué? Entonces me hizo callar y me dijo que no volviera a decir nunca más eso fuerte, porque alguien me podía escuchar y ella podía tener... problema en su trabajo, porque nada, era militar y trabajaba en un recinto de militar. Entonces ahí yo, pero para mí lo más significativo fue la franja. Entendí que había como todo un revuelo, como que ahí entendí que estaba el sí contra el no, que estábamos en una dictadura, que no recuerdo ni desaparecidos, ni muertes, ni nada de eso, porque en eso no era algo que se hablara en mi casa, no. Eso lo entendí de grande ya en la enseñanza media, cuando ya era grande. Yo caché que habían detenidos desaparecidos, cuando empezaron los informes Valech y todo esto que empezó con la transición a la democracia. Claro, ahí uno se fue enterando. Antes yo era un niño que vivía, que jugaba entre medio de los militares y me sentía cuidado por ellos. Pues entonces no tenía esa visión. Es como la anécdota que yo podría contar del día del plebiscito, como el contexto general de la época. Me acordé de otra cosa. Mi papá, con mi mamá, como mi papá era militar, fue obligado. No creo que haya sido obligado, yo creo que igual fue por voluntad propia. Pero hubo una gran, gran manifestación, que me acuerdo que yo lo vi por la tele, a favor de Pinochet. ¿Te acuerdas? Que y fue mucha gente y como que se vio muy, muy masivo. Entonces, claro, mi papá me confesó ahí que en el fondo esa gente que estaba ahí eran los milicos y la familia de los milicos, como incentivadas por, como casi como una orden militar de que había que ir a la manifestación vestido de civil y con la familia para apoyar a la dictadura. Y ahí me acuerdo haber visto por primera vez carteles en un palo con un cartel de Pinochet y la Lucía, la vieja Lucía, en el baño de mi casa, ahí como que quedaron después de la marcha, quedaron ahí. ¿Cachai? Y nada, y bueno, y en mi casa estaba todo consternado porque mis papás estaban súper mal, se estaban separando. Si fue como en ese año 88, 87, 88, 89, yo creo que en el 88 se separaron. Un doble final. Claro, y de hecho el final de la dictadura lo viví pensando en que mis papás ya se habían separado para siempre, ya no habíamos ido a vivir a otra casa. Y en un festejo, pues la gente festejaba. ¿9 años? Claro. Como 9 años. Iban en cuarto, quinto básico, estaba, claro. Por ahí. Ya sabía leer, sabía lo que decían los carteles y todo eso, no, ya entendía, ahí entendí hartas cosas.